Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Algunos chinos creen haber vencido a la muerte. Sí, sí, como lo oyes. 600 familias en China han contratado ya los servicios de una empresa de inteligencia artificial que con grabaciones telefónicas y algún material más crea fantasmas digitales de los que ya han muerto, crea la ilusión de que los que se han muerto no se han muerto. También los primeros retratistas de las cavernas, los primeros directores de cine, los primeros escultores vendían la quimera de la victoria sobre la muerte. Los fantasmas, aunque sean digitales, no hacen más que reciclar el pasado. El presente de verdad, el presente auténtico, es mucho más exigente. Él requiere de la carne y de lo imprevisible que puede ser, o que de hecho es, cualquier persona amada.
Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna.
Esta mañana no ha habido sorpresas. La ley de amnistía sale adelante en el Congreso y va camino del Senado. Tardará 2 meses aproximadamente en volver al Congreso y en quedar aprobada de forma definitiva. Hoy era el gran día para Sánchez, el gran día. El día de la reconciliación de Cataluña con el resto de España y el día en el que iba a quedar encarrilada la legislatura. Pues ni una cosa ni la otra. Los medio socios, porque son medio socios o un cuarto de socios independentistas, no se dejan reconciliar. Lo ha dejado muy clarito Puigdemont hace unos minutos desde Estrasburgo.
Que no es esa página de res, no es un punto final a res.
No es un pasar la página, no es el punto final de nada. Nada de reconciliación, que es lo mismo que ha dicho la diputada Balleguera en su intervención como portavoz de Esquerra.
Una primera part necessària, però no suficient, no pararem fins a l'exercici del dret d'autodeterminació.
És una primera parte, no suficiente, no pararemos hasta ejercer el derecho de autodeterminación. O sea, que de reconciliación, nada. Ahora reclaman referéndum. Y tampoco Sánchez tiene estabilidad de legislatura. Ayer, como ya sabes, anunciaron los de Esquerra que anticipan las elecciones y en realidad el debate hoy en el Congreso, el debate sobre la ley de amnistía, ha sido el arranque de la campaña electoral, después de que Esquerra anunciara por sorpresa la convocatoria de elecciones, lo que ha dejado a Sánchez y a toda España sin presupuestos generales para este año. En realidad se prorrogan los que ya están vigentes. Junts, de hecho, en el debate de esta mañana, ya ha empezado a zurrarle a Illa, el líder de los socialistas catalanes, ex ministro de Sanidad, que ganó las últimas elecciones. Cervera, Junts.
Una llei presentada pel grup socialista, no per convicció, com avui ens ven en Salvador Illa candidat.
És una llei presentada per el grup socialista i no per convicció, com pretendria Illa. O sea, ja estan zurrándole en Junts a Illa. Sánchez dijo en su momento, ¿cuántas cosas dijo Sánchez en su momento, Sánchez dijo en su momento que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante unos presupuestos tiene que convocar elecciones.
Lo que le exijo al señor Rajoy es que presente los presupuestos generales del Estado ya y que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas para que se pueda construir una mayoría distinta.
Bueno, pues eso era el Sánchez en la oposición, cuando le decía a Rajoy que sin presupuestos tenía que convocar elecciones. Por supuesto, Sánchez no se aplica esta doctrina, como no se aplica la doctrina que él mismo acuñó contra los indultos, como no se aplica la doctrina que él mismo aplicó o acuñó contra la amnistía. Sin presupuestos, Sánchez no puede hacer nuevos gastos. El sueldo de los funcionarios lo subirá, por ejemplo, por decreto. El adelanto electoral en Cataluña ha dejado la legislatura en el aire. Nos ha recordado a todos que Sumar en realidad es medio socio porque a Sumar lo vota poca gente y además Sumar no controla a los comunes que son en realidad los que han dinamitado el acuerdo en el Parlamento de Cataluña. La situación creada nos recuerda que Esquerra y Junts están a lo que están. ¿Qué prefiere Sánchez para las elecciones catalanas? ¿Que ella tenga un buen resultado o que tenga mal resultado? Si ella tiene un buen resultado, tienen que gobernar el PSC con Esquerra y enfadarse para siempre con Junts. Y si ella tiene mal resultado, significará que la gran reserva de votos socialista que es Cataluña se está agotando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se acerca la Semana Santa, una de las épocas dulces para el turismo, tanto de interior como de playa. Sin embargo, la falta de profesionales en la hostelería o la restauración supone un quebradero de cabeza para muchos empresarios. Es el caso de Iván Sierra, propietario de un hotel-restaurante en Villaviciosa, en Asturias. No encuentra camareros. Su experiencia nos la ha contado él mismo en Mediodía Cope.
Que no hay personal cualificado, la gente en hostelería no quiere trabajar, es un trabajo muy sacrificado y mucho también está pues en yo creo que puede ser en parte por las ayudas que hay, porque te encuentras con personal, con gente que viene a trabajar y te dice, no, es que yo necesito trabajar 4 horas porque tengo una paga de no sé qué, y ahí está mucho el problema.
En los últimos 5 años, los bares y restaurantes de nuestro país han perdido 32.000 camareros y, según las estimaciones del sector, harían falta unos 40.000. Es tal la carencia de personal que Iván nos confiesa ha rebajado las exigencias de contratación.
Mira, yo llegué a un punto que ya lo único que pido es que sean educados, que la gente sea educada, que sepa decir buenos días, ¿qué le pongo? Es que es triste, pero es así, o sea, es muy difícil encontrar.
Y el Supremo confirma que los 15 minutos de cortesía de un trabajador para llegar a su puesto o los que use para desayunar deben ser considerados como tiempo de trabajo efectivo. Una decisión que afecta a la mayoría de empleados, pero no a todos. Patricia Rossetti.
Quien llega a su trabajo durante los 15 minutos posteriores a la hora de inicio de la jornada tiene derecho a que su fichaje se considere de manera puntual. Es un margen de cortesía y también es trabajo efectivo la pausa para el desayuno. Así lo dictamina el Supremo, que estima los recursos de 3 sindicatos ante una sentencia de la Audiencia Nacional de 2020 que afecta a la plantilla de una entidad bancaria a la que le rechaza el recurso. Y se refiere a empleados que tengan un control rígido de horario y no tengan categoría de jefe o similar. Recuerda el Supremo otra sentencia reciente de 2023 en la que recomendó que cada empresa cuente con una guía para que los empleados conozcan las pautas para saber cómo tienen que activar cada una de sus funciones y las opciones en el registro de la jornada.
Y los llamados bancos éticos y con valores siguen creciendo en España. En todo el mundo ya superan los 70. Una iniciativa con la que se conciencia de la necesidad de un sistema financiero responsable, transparente y que responda a las necesidades de desarrollo social y humano, más allá de la búsqueda de beneficio económico. Yolanda Canales.
Desde el sector reconocen que están en un momento dulce, los bancos éticos tienen una gran solidez y todo ello en un contexto en el que se presta mucha atención a la sostenibilidad. Es una de las conclusiones del 6º informe sobre finanzas éticas en Europa que se ha presentado esta mañana. Uno de sus autores, Jordi Ibáñez, explicaba a COPE el valor añadido de la banca ética.
La búsqueda de impacto en toda la actividad financiera desde el inicio hasta el final, y la otra también, una característica principal, es que son bancos que están en manos de la ciudadanía y que por lo tanto son los propios ciudadanos los que acaban aplicando e imponiendo los criterios que quieren para sus inversiones.
El sector que ha tenido un importante crecimiento en toda Europa y también en España.
Y esta noche conoceremos el cuadro de cuartos de final de la Europa League. Andrea Peláez.
Partidos de vuelta de octavos con el Villarreal como representante español, que lo tiene prácticamente imposible ante el Olympique de Marsella porque cayó en la ida por 4-0. El partido, por cierto, está declarado de alto riesgo por la afición francesa. COPE Castellón, Juan Igual.
La empresa es muy complicada, pero lo va a intentar el Villarreal. En lo deportivo va a apostar Marcelino por su 11 de gala con la ausencia de Alberto Moreno por sanción. Y en lo ambiental hay que destacar que a partir de las 5 llegan los 1.200 ultras del Olympique de Marsella, que serán controlados por más de 200 efectivos de la policía para evitar así cualquier incidente en un partido que ha sido declarado de alto riesgo.
En la Champions ya tenemos a los 8 equipos de cuartos de final con el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund como últimos clasificados. Mañana a las 12 de la mañana en el sorteo también se conocerá serán las semifinales y recuerdo, sorteos sin condicionantes, es decir, se podrían enfrentar equipos del mismo país. En los despachos, el CSD ha aprobado el nuevo reglamento electoral de la federación que permite a la gestora convocar elecciones que serán a mediados del mes de abril, aunque aún no hay fecha definitiva que deberá ser comunicada en menos de 48 horas. Y para terminar, fuera del fútbol, en balonmano, a las 6:30 los hispanos comienzan su pelea por la plaza olímpica en el preolímpico jugando ante Bahrein.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso, viento y 16 grados en Cibeles. Mañana nos esperan más nubes y 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles. En la M40 en Coslada, sentido A3. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la puesta en libertad del portero acusado de matar a un cliente de una patada en un bar de Alcalá en marzo de 2022, tras el veredicto del jurado popular que considera lo ocurrido un homicidio imprudente. El acusado lleva en la cárcel 2 años, por lo que ha cumplido ya la mitad de la pena a la que puede ser condenado y puede ser excarcelado. El Grupo Socialista en la Asamblea ha acusado a la Consejería de Sanidad de disparar de 20 a 400 millones el dinero destinado a Quirón, la mayor fuente de ingresos del novio de la presidenta regional Ayuso. Escuchas la tarde.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Y a esta hora te vamos a explicar una relación cuanto menos muy curiosa. ¿Qué tiene que ver una tribu de indios americanos con el adelanto de las elecciones en Cataluña? Pues tiene que ver. Están relacionados, sí. Mira, el adelanto de las elecciones en Cataluña, que serán el próximo 12 de mayo, viene provocado porque no ha habido acuerdo para aprobar los presupuestos para este 2024. Entre los votos en contra están los del partido de Ada Colau, los comunes, porque llevan tiempo ya en contra de un macrocomplejo de ocio y casinos que se quiere construir en Tarragona, cerca de PortAventura. Es un proyecto que lleva años esperando permisos y tramitación y que quiere llevar a cabo Hard Rock International, esta gran compañía, este imperio de restaurantes que seguramente tú conoces, porque más o menos los conocemos todos, los Hard Rock, ¿no?, repartidos por grandes ciudades del mundo, y que es mucho más que eso. Pertenece a una tribu nativa americana desde que la compró en el año 2007. Esta tribu es la de los Seminola, de Florida. Hecha una curiosa relación, ¿no?, hasta este momento, como te estoy contando. Bueno, esta tribu indígena vive en su mayoría en reservas que están repartidas, como digo, en el sur de Florida, también en el estado de Oklahoma. Mira, una persona que tenga al menos un 25% de sangre semínola recibe una parte de las ganancias que genera este imperio de Hard Rock. Y aunque ellos no quieren dar cifras, según la revista Forbes, cada miembro obtiene unos $128,000 al año desde que nace. O sea, nacen y a partir de ese nacimiento, $128,000 al año. Por lo tanto, cuando cumplen 18, podríamos decir que ya son millonarios. Vamos a acercarnos enseguida un poco más a conocer esta tribu, cómo funcionan, por qué se han hecho con este gran imperio de la restauración y de los grandes complejos también de casinos. ¿Y qué beneficios tiene? Todo esto tiene mucho debate, ¿eh? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sí, ya sé que la pregunta y la relación sorprende, ¿no? Pero al final, en este mundo interconectado, todo tiene relación con todo, ¿no? Hasta el adelanto de las elecciones catalanas, pues viene motivado también por ese complejo de casinos que se quería hacer en Tarragona. Los comunes se han negado en redondo, vamos, no querían y han votado en contra de los presupuestos no salen adelante y, por lo tanto, adelanto electoral. Y después descubrimos, claro, que esto tiene que ver con una tribu india americana. Bueno, esto es llamativo, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, estaba yo pensando que el primer retrato que tenemos de los indios semínolas con ojos occidentales lo hizo precisamente un español en el siglo XVI, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el primero que llegó a tierras de los actuales Estados Unidos, precisamente a Florida. Naufragó, de hecho, en las costas de Florida, y quienes salieron al paso fueron los indios seminolas, a los que describe como terribles flecheros, ¿no? Bueno, pues esos terribles flecheros son de Cabeza de Vaca a la vuelta de los siglos y con los Estados Unidos de por medio y los casinos y demás se han convertido en millonarios y en titulares, por lo menos en titulares nominales, ¿no?, de un emporio de juego. No es un caso único, hay muchas tribus en Estados Unidos que tienen este tipo de licencias exclusivas que les atribuyen una riqueza a sus pocos integrantes, que a su vez es codiciada por el potencial económico que tiene, por grupos de inversores que a la postre son los que acaban administrando, llevando los recursos y también extrayendo la rentabilidad. Lo que da que pensar es, bueno, hasta qué punto vivimos en ese mundo, ¿no?, en este mundo absolutamente globalizado en el que hay conexiones extrañas, ¿no?, y en el que todo está vinculado con todo. También hay otra reflexión que va un poco más allá y también va un poco más allá del detalle anecdótico de los seminolas, ¿no?, que es algo que, bueno, probablemente debería estar en el fondo del debate sobre este tipo de complejos. Recuerdo que estuvo hace años en otra tentativa que se planteó en Barcelona llamada Eurovegas, de la que casi nos hemos olvidado, pero es que estos negocios
y aquí en Madrid general, si no recuerdo mal, también hubo un proyecto similar en algún momento.
Eurovegas exploró las dos localizaciones, Madrid y Barcelona, pero bueno, tenía más espacio y parecía que estaba más maduro en Barcelona, sobre todo porque, bueno, los dos gobiernos autonómicos se pusieron bastante a favor de la obra, pero en Barcelona o en Cataluña les daban bastantes ventajas, ¿no? Y el problema es eso, que es verdad que, bueno, pues mueven una gran inversión, generan mucho empleo a corto plazo en la construcción y luego a medio plazo pues hay otro empleo asociado, pero es un debate interesante, ¿no? ¿Cuál es la calidad de ese empleo? ¿Cuál es la riqueza real que eso aporta a una comunidad? Y sobre todo, ¿qué hay debajo, ¿no? Porque al final, en los complejos de juego donde se mueve mucho dinero y donde ese dinero además se mueve por el azar, pues hay una tentación muy grande de que determinados agentes que siempre andan ahí pululando y que tienen dinero que necesitan de alguna manera bendecir, pues acaban infiltrando, ¿no? Con lo que creo que el debate es interesante y tiene contenido. Otra cosa es si en su momento actual este proyecto era la razón para no votar unos presupuestos y todo lo que se ha desencadenado después, pero vamos, esa ya es una cuestión más compleja.
Bueno, yo creo que esta conexión seminola no la tenían controlada, ¿eh?, ni los nacionalistas catalanes, ni siquiera el presidente Pedro Sánchez. En fin, bueno, vamos a conocer un poco más a los seminolas. Juan Fierro es corresponsal de COPE en Estados Unidos. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De las 566 tribus indígenas de Estados Unidos reconocidas por el Estado, los seminolas reivindican una distinción única. Son una tribu no conquistada. ¿Por qué?
Pues ellos mismos lo dicen, porque es la única tribu india que no ha firmado un tratado de paz con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso que, Pilar, batallaron en lo que se conoce como las tres guerras seminoles, que se prolongaron, fíjate, desde 1832 hasta 1858, y en las que el gobierno de los Estados Unidos se gastó en aquella época 40 millones de dólares, que es una cifra totalmente astronómica para esa fecha. Los seminoles eran maestros en utilizar la guerra de guerrillas y causaron numerosas bajas al ejército de los Estados Unidos. La mayoría de los miembros de esa tribu, eso sí, fueron arrastrados a terrenos al oeste del río Mississippi, y dando un salto en el tiempo, un salto muy grande hasta 1930, en ese año recibieron apenas 20 kilómetros cuadrados de terreno en Florida. En otro salto en el tiempo, hasta 1950, pocos miembros de la tribu de los seminoles que se fueron a Florida, a esos 20 kilómetros cuadrados, presentaron una serie de demandas alegando que no habían recibido suficiente compensaciones y tuvieron que esperar hasta 1976 para llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y en esas fechas comenzaron a instalar bingos. Todo esto empezó con bingos, para generar fondos para la sanidad, para la educación y el desarrollo. Y ese es el inicio que permite llegar hasta estos momentos, a este último punto, ¿no?, en que las elecciones en Cataluña se ven forzadas por algo que empezó hace tanto tiempo. y en un lugar tan lejano.
Claro, porque fíjate, empezaron con bingos y han llegado a ser una compañía con restaurantes por todo el mundo, pero no solo restaurantes, que son los que podemos conocer todos, ¿no? Los Hard Rock, sino estos macrocomplejos como este que está proyectado aquí en España, que es parecido a muchos que ya tenéis ahí en Estados Unidos, que pertenecen a esta compañía Hard Rock. Es un edificio de cristal, por cierto, en forma de guitarra gigante, que suele ser el hotel, y luego con casinos y centros comerciales alrededor, ¿no?
Sí, efectivamente. Y eso es mucho. Además, están en medio de las reservas, lo cual son lugares muy apartados de centros de población y realmente que no hay nada más al lado. Es decir, tú vas ahí a lo que vas, que es a jugar. Y nada más que a eso, a jugar. Porque están muchas veces en sitios bastante inhóspitos y están rodeados de hoteles que forman parte del mismo complejo, y la verdad es que es lo único que hay ahí, no hay nada más que te pueda atraer, y entonces vas a lo que vas, y tienen una importante aceptación por parte del público que le gusta esta serie de cosas.
Dices que empezaron con bingos, que fue, como decimos, la primera tribu que abrió además un casino en Estados Unidos. Esto fue ya en el año 1979, y ahí llegó la ley regulatoria del juego indio que aprobó el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo de importante es esta ley? ¿Qué decía esta ley?
Pues esta ley lo que hacía fue, durante la época del presidente Ronald Reagan, que fue el que decidió resarcir, y ese es el fundamento de esa ley de 1979, resarcir a las tribus indias de las expropiaciones de sus territorios. Impulsó toda esa serie de leyes, pero quizás hay que llegar hasta 1988, que es la ley más importante de todo este proceso, en que se aprobaba, como te digo, en ese año, en el 88, una ley que eximía de pagar impuestos a los indios por los beneficios que daban esos casinos, esos locales de juego. Eso sí, pagan impuestos los trabajadores que trabajan en esos casinos, y desde luego pagan impuestos los que ganan. O sea, que si vas a ganar, no te creas que te van a perdonar los si ganas, te van a perdonar los impuestos. Ahora mismo en los Estados Unidos hay 317 reservas indias y hay más de 500 casinos en un total de 29 estados, que son donde están aprobados. Y los ingresos son realmente espectaculares. Rondan alrededor de los 40.000 millones de dólares al año. Los últimos datos oficiales, que se pueden ver en la página web de la Comisión Nacional India del Juego, son del año 2022 y los señalan, los valoran en 40.900 millones de dólares en el 92, que era aproximadamente un 4% más que el año anterior. Aunque también hay muchas informaciones que hablan que estas cifras no son reales, que lo que se ingresa, lo que ganan estas tribus indias en esos casinos, es mucho más de esos 40.000 millones de dólares al año.
Y todo esto parte, por tanto, de una ley específica en la que, como tú bien has dicho, en realidad era como para resarcirles, ¿no? Una especie de compensación, lo que les permite realmente llevar a cabo sus negocios en el mundo del juego con estos casinos en unas condiciones, pues claramente en mejores condiciones que seguramente otros. Así que por ese camino han seguido muchas de estas tribus, por el camino de los casinos y del juego. No todas, ¿verdad? Hay algunas que no han querido seguir por aquí, sobre todo por una cuestión de conciencia, ¿no? Y del daño también que el mundo del juego ha provocado en las propias tribus, ¿no?
Es que además está comprobado, según bastantes informes, el incremento, por ejemplo, de la violencia, de los delitos en zonas, en reservas indias donde hay casinos. Entonces hay una gran controversia, es decir, si realmente esto, esa primera idea de que el dinero que salía de esos casinos iba a ir dedicada a la sanidad, a la educación y al desarrollo de las tribus indias en esos territorios, se están cumpliendo o no. Vemos que todo esto se ha expandido muchísimo más, es decir, que ahora mismo están buscando inversiones en todo el mundo. Como tú decías, en 2007 se hacen con esa cadena de restaurantes, con los Hard Rock que todos conocemos, con lo cual la polémica está ahí, desde luego, y es muchísima la polémica que hay en este sentido.
Por cierto, hablabas antes, Juan, de las reservas. ¿Has estado alguna vez en alguna reserva india?
No he estado en ninguna, y mucho menos en ninguno de los casinos de las reservas.
Déjame que le pueda... Dime.
No, y eso que son absolutamente bestiales. Es decir, estamos hablando de casinos que tienen, por ejemplo, salas de juego de 46.000 metros cuadrados.
¡Qué barbaridad!
Sí, con salas donde hay, por ejemplo, 4.800 tragaperras, donde puedes jugar a 22 tipos diferentes de juegos de mesa en más de 250 mesas, con lo cual es absolutamente pero como te digo, también encerrados en esos territorios, en esos terrenos agrestes donde no hay nada más y donde a lo que vas es a eso, a jugar al casino, a las tragaperras, a lo que sea.
Lorenzo, ¿tú has estado alguna vez en una reserva india? No sé si me está escuchando Lorenzo, Silvia.
Sí.
Sí, 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 ahora.
Pilar. Sí, sí, yo sí, sí he estado, sí he estado. Sí he estado en un casino y efectivamente es un lugar muy curioso y muy pintoresco, ¿no? Porque, bueno, es un casino como cualquier otro casino. A la entrada hay una tiendecita donde hay unas cerámicas que supuestamente son de la tribu en cuestión. Está puesta la bandera de la nación india correspondiente en un mástil bien grande a la puerta, pero bueno, lo que es fundamentalmente un negocio, ¿no? Yo no soy muy jugador, con lo que simplemente curioseé y ni siquiera jugué, pero se da uno cuenta de que es un emporio. El que yo vi estaba en Illinois. Y la verdad es que, bueno, pues te das cuenta de que aquí se ha generado una gran oportunidad de negocio. Yo no sé, esa es la duda que tengo, si ese negocio repercute en los supervivientes de las naciones indias o repercute, como suele suceder con todos los grandes negocios, en unos poquitos espabilados, de los que a lo mejor algunos son originarios de esas naciones y seguramente muchos otros no.
Bueno, pues interesante toda esta historia que yo desde luego desconocía. Juan Fierro, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, Pilar.
Pues, Lorenzo, hemos conocido esta relación, sobre todo de los semínolas de esta tribu, con este conglomerado de empresas, de casinos que distribuyen ya por todo el mundo ese proyecto que había en Tarragona y que ha hecho caer los presupuestos de Cataluña y finalmente pues ha adelantado las elecciones. Bueno, pues es una relación curiosa, pero ahí está, Lorenzo.
Que no sé hasta qué punto podemos establecer, ¿no? La pregunta es, ¿realmente Cataluña no tiene presupuestos por este macroproyecto y realmente Cataluña va a unas elecciones anticipadas porque no tiene presupuestos? Bueno, lo primero creo que es bastante dudoso y lo segundo quizá es dudosísimo, ¿no? Si me permites una pequeña invitación al pensamiento paradójico, en una sociedad debería haber algún principio, ¿no? Más o menos generalmente aceptado. No sé si el principio es que un gobierno que no puede aprobar presupuestos debe convocar elecciones anticipadas, o si el principio es que aunque un gobierno no pueda aprobar presupuestos, pues existen condiciones bajo las que puede seguir rodando, ¿no? Bueno, pues ahora mismo en la realidad española presente tenemos las dos realidades opuestas funcionando simultáneamente. Cataluña no puede tener presupuestos y va a elecciones anticipadas. España no puede tener presupuestos y no va a elecciones anticipadas. Eso permite una sospecha, algo más que razonable, de que las razones de las decisiones no son la naturaleza de la situación, sino algo que yo creo que se nos está yendo un poco de las manos, que es que cada partido político, cada político, lo que hace es anteponer de una manera bastante notoria su interés electoral, el interés electoral de su formación, al interés es de la comunidad que ha recibido la responsabilidad de gobernar. Creo que somos muchos los ciudadanos que tenemos una sospecha, algo más que poderosa, de que las cosas van así.
Sí, es mucho más que una simple paradoja, desde luego. Gracias, Lorenzo. Un abrazo.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué, nos vamos a la Mutua?
Pues sí, porque todos hemos pasado por esto. Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio, otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Acabo de leer ahora mismo que Pablo Iglesias va a abrir un bar en Madrid. Digo, sí, pues que tenga suerte con la contratación de trabajadores.
Sí.
Porque estamos, ¿no? Acabamos de contar que hay muchos problemas. Los empresarios de cara a la Semana Santa no encuentran camareros, ¿no?
Hombre, ya empezó el pacto famoso con el Partido Comunista, se hizo con Izquierda Unida, porque ya el Partido Comunista, la escena aquella de los botellines, o sea que a lo mejor viene de ahí el asunto.
Vendrá,
¿no?
Vendrá, sí, sí, sí. Es muy dura la hostelería, yo
es
haz
muy
lo que
dura,
quieras.
Es muy dura la hostelería.
Y te lo digo porque lo sé, pero en fin.
Más dura que la vicepresidencia del gobierno.
Hay que pagarle a los empleados cuando los tengas.
Sí, claro.
Hay que pagarle, claro.
Otra cosa se llama esclavitud.
Efectivamente.
Hay que hacer muchas horas para sacar adelante un bar o un restaurante. Bueno, que no vamos a hablar de eso con la gente. No. En España somos muy ingeniosos en general, pero sobre todo yo creo que para ponerle nombre a las calles. Claro, la cuestión es quién le pone también el nombre a las calles, ¿no? Dependiendo de cada ayuntamiento, normalmente el ayuntamiento siempre, ¿no? Pero
sí,
a propuesta de Ciudadanos, bueno, depende, ¿no? Bueno, existe, por ejemplo, la calle Rompelanzas en Madrid, la calle Catahuevos en un pueblo de Ureña, en Valladolid.
Luego está Kansas City. Siempre que he ido.
¿Te gusta ese?
Luego ya me acostumbré, pero yo recuerdo cuando era pequeñito y iba a Sevilla, Avenida Kansas City. ¿Pero por qué se llama esto Avenida Kansas City?
Qué bueno, ¿eh?
Pues nada, además es una avenida grande, la de Sevilla,
Bueno, que tenemos probablemente los pueblos y ciudades con los nombres de las calles más curiosos,
sí, y
¿no?
Luego a mí me pasa una cosa. Hay un barrio que no me pilla muy lejos de casa. Yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Pedro Muñoz.
No, ¿sí?
Pues aquí en Madrid hay una
no
zona
sabíamos, ¿eh?
Cerca de mi casa, calla, que tiene nombres, las calles. Una es calle de Tomelloso, calle de Socuellamos, que son pueblos de al lado de mi pueblo.
Ah, muy bien.
¡Qué casualidad!
Por eso digo, es que no, bueno. ¡Qué casualidad!
¿Y no hay ninguna que se llame Pedro Muñoz?
De momento no lo he encontrado.
Bueno,
seguro
pues,
que sí. Pero de los pueblos
entonces,
de alrededor,
se han equivocado.
Sí.
Oiga, a ver, el alcalde de Madrid. Aquí Rosa Rosado no tiene una calle con su pueblo.
Con mi pueblo. Pero fijaos, tenemos historias muy curiosas de calles. Por ejemplo, de la calle Tentenecio.
Hola, gente. Pues la calle Tentenecio en Salamanca. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, San Juan de Sahagún, que es el actual patrón de Salamanca, paseaba cerca de la catedral, una cuesta que va a dar al río, y entonces escuchó muchos gritos. De repente vio como un toro iba a embestir a una madre y a un niño. Le puso la mano en la cabeza y le dijo Tentenecio, y el toro se paró, con lo cual se considera milagro y la calle se quedó con la calle Tentenecio.
Pues ya está.
Ya está, Tentenecio.
O sea, a mí me gusta mucho esto, Tentenecio. Antes los toros eran los únicos necios, ahora hay manadas de necios.
Sí, que sí, verdad.
Sí, esto se puede poner muchas calles con este nombre.
Tentenecio. Tentenecio.
Tentenecio. Y en Pamplona hay una calle que hace honor a su nombre.
Hola, buenas tardes. Aquí en Pamplona tenemos una calle que se llama Sal si puedes. Está en una plaza que se llama San José, al lado de la catedral. Es una zona muy, muy bonita y esa calle no tiene salida porque está cerrada por el convento de las Carmelitas Descalzas. Espero veros por Pamplona. Buena tarde.
O sea que...
Sal si puedes.
Claro,
no tiene salida. No,
exactamente, es buenísimo el nombre.
Es fantástico porque nos van a decir nombres y la historia de esos nombres.
Claro,
porque
claro,
como
claro.
Veo, los oyentes se la saben.
Sí, hombre, si lo sabéis, perfecto, claro.
Bueno, pues nombres de calle llamativos, curiosos, originales, raros, esperpénticos, que conozcas de tu pueblo, de tu ciudad, de algún sitio que hayas visitado recientemente y te haya llamado poderosamente la atención. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, en notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hablamos, entre otras cosas, de la amnistía enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Lautaro!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se trabaja! ¡Se puede!
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Partidazo en el Metropolitano. El Atlético de Madrid elimina al líder de la Liga Italiana.
Ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, ha sido una locura porque después de que la...
Bueno, vamos a escuchar algo. ¿Cómo pasa? Jugador del Atlético de Madrid.
Este es el Atleti en el que hay que creer, ¿no?
Para creer en la gente que competir como hemos competido hoy.
Espera, bueno. Que aparece Riquelme al lado de Antonio Ruiz.
Ese balón tan claro, Riquelme, que has tenido, se te viene el mundo encima y luego te redimes con el penalti, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la pala de pádel Starby Astrun en exclusiva para El Corte Inglés, que antes costaba 350 euros y después 139. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app El Corte Inglés.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo cerdo por solo 7,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales por los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particularmente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Votos sí, 178. Votos en contra, 172.
Hasta bueno, pues ninguna. Este es el resultado de la votación de la ley de amnistía que ya va caminito del Senado. Ha sido sorprendente la reacción del independentismo, para empezar, la reacción de Puigdemont diciendo que aquí no se acaba nada y que ahora por lo siguiente.
Que no es pasar página de res, no es un punto final de res.
No es pasar página, no se pasa página de ninguna manera, no es un punto final de ninguna manera. Lo mismo ha dicho Esquerra Balleguera, que es su portavoz, pues ha hablado del derecho a autodeterminación.
Una primera part necessària, però no suficient, no pararem fins a l'exercici del dret d'autodeterminació.
Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando.
Hoy va a ser el gran día de Sánchez y fíjate, es efectivamente el Congreso ha sacado adelante la ley de amnistía, pero ni hay reconciliación, ni hay pasar página, lo ha dejado Puigdemont, claro, ni hay estabilidad de legislatura.
Lo ha dejado Puigdemont y lo ha dejado incluso Esquerra.
Sí.
ojo. A ver, primero, por partes, dices, iba a ser el gran día de Sánchez. ¿Cómo es la vida, Fernando?
Sí.
Sánchez estaba deseando, ¿quién nos lo iba a decir?, que llegase el día en el que el Congreso votase la ley de amnistía y él fuese, como era la votación, y se levantase del escaño y aplaudiese. Pedro Sánchez, sí. Ese que viene siendo presidente del gobierno desde el año 18. No me mires así. Es ese mismo que este verano decía lo que decía de todo esto. Bueno, pues en efecto, estaba deseando. Lo que pasa es que este gobierno esto es el dragón Khan, ¿no? De donde se ha subido. Es decir, cuando no es una cosa, es la otra, ¿no? Cuando no es Koldo, es la amnistía. Cuando no es la amnistía, te sale Cataluña y te disuelve el Parlamento. Cuando tú dices voy a tener un presupuesto, luego tengo estabilidad, ¿no? Y lo vas vendiendo, ¿eh? Pero ojo, que es que lo estaban vendiendo ayer a primera hora en los pasillos del Congreso. Sí, qué sí. Falta de olfato. Porque, hombre, incluso hasta los que trabajamos en los medios de comunicación, ya desde primera hora algo nos olíamos. Y sabíamos que al cabo del día, y mira que la actualidad ayer venía muy, muy fuerte desde primera hora, pero ya intuíamos que la noticia del día podía acabar estando en Barcelona al final de esa jornada. Y así es como ha acabado resultando, ¿no? Entonces, Sánchez, lo que pasa es que tiene los votos para ser presidente del gobierno, que fue precisamente lo que le dio la ley amnistía, ¿eh?
Ya.
No nos engañemos, ¿eh? Carles Puigdemont lo dijo muy claro, ¿eh? El asunto de los pinganillos y de las lenguas para elegir la mesa del Congreso y del Senado, la ley de amnistía para investirle presidente, y luego una a una, ¿eh?
Ya.
Cada día tiene su afán y en eso no han mentido nada, ¿eh? Ni siquiera los presupuestos de este año estaban asegurados con la ley de amnistía. De hecho, el gobierno ya estaba asomando la patita con balanzas fiscales y 15.000 millones de euros, nada menos, ¿no?
El PP ve cerca el final de la legislatura, Feijóo.
Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno.
Y Tellado, portavoz del Partido Popular, pues en la misma dirección.
Debería pensar que su gobierno ha fracasado, la legislatura se tambalea y que más pronto que tarde habría que devolverle a los ciudadanos el derecho a decidir el futuro de España, ¿no?
Bueno, esto lo tiene que decir la oposición, claro. Es decir,
la obligación, ¿no? Lo que pasa es que conviene no confundir el deseo con la realidad.
Bueno, pues sí,
¿no?
¿Cuál es la realidad?
Hombre, pues la realidad es solo una, que la legislatura depende solo y exclusivamente de Sánchez.
Es decir,
el presidente del gobierno constitucionalmente es el único que puede disolver las Cortes. Hay otra manera de acabar con esta legislatura, que es montar una moción de censura, lo cual se me adivina verdaderamente complicado.
Tienes que tener los
votos de Junts con los de Vox, es decir, una cosa verdaderamente complicada, ¿no? Entonces, aquí es analizar al personaje, analizar a Sánchez. Vamos a ver, en cualquier otra situación, con cualquier otro personaje al frente del gobierno, probablemente este gobierno no hubiese ni echado a andar. Si hubiese ido una repetición electoral, se hubiese buscado un acuerdo entre las dos grandes fuerzas, ¿no? Sánchez ha conseguido lo que quería para buena parte de la legislatura, que era el qué, la investidura, estar en el poder, ejercerlo, eso es lo de menos. Lo cual es muy triste tener que decir esto, pero es que este gobierno lo viene diciendo desde el día de la investidura. Sabemos, somos conscientes, te repiten en Moncloa, de que no va a ser una legislatura muy productiva, que no se van a hacer muchos proyectos de ley. Oiga, entonces usted que está en el poder, ¿para ocuparlo?
El poder está
para ejercerlo, y a un presidente del gobierno se le puede exigir un mínimo, tener una idea de España. Puedes estar de acuerdo o no con ella, pero tener una idea de dónde quiere llevar a su país. Me da la impresión que Sánchez está al volante del coche, pero el GPS está totalmente loco y en una rotonda dando vueltas, no sabiendo para dónde tirar.
Te pongo algunos escenarios. Elecciones catalanas. Hay mayoría del independentismo. Esquerra y Junts pueden gobernar juntos. Se llevan a matar, pero podría ser si el PSC baja bastante en votos. El PSC relativamente se mantiene y podría conseguir gobernar con Esquerra, deja fuera Junts. En estos dos escenarios, ¿cómo le quedan las cosas a Sánchez?
Bueno, no es fácil, ninguno de los dos. Vamos a ver, el sueño deseado de Sánchez y del PSOE desde hace mucho es reeditar un tripartito en Cataluña.
Con los comunes,
claro,
en este caso.
Claro, claro. Esto estaba muy bien cuando estábamos hablando de un escenario como la legislatura anterior. Para reeditar este tripartito, tú tienes que dejar fuera a Junts per Catalunya, nada menos. Es decir, el socio de verdad, de referencia, el que te ha forzado, te ha cogido la mano, te ha escrito una amnistía que, ojo, porque, en fin, no se trata de amargarle la tarde a los oyentes. Lo que hoy se ha votado en el Congreso y es un primer paso, telita, ¿no? Entonces, claro, ningún escenario es verdaderamente fácil, ¿no? Porque si al final tiras solo con el tripartito, oye, Junts se le puede revolver, pero claro, si Junts sube mucho y es de esperar claro, que todo este protagonismo pecho, claro, y este foco que se le ha dado a Puigdemont pues se convierta en votos, pueda ser el candidato o no, da igual, porque aquí lo que tratan es de cogerle, venga, antes de que venga aquí en el olor de multitudes, alfombra roja y demás, ¿no? Bueno, pues antes de eso, claro, eso es muy complicado, porque todo el mundo va a señalar al PSOE, no ya en Cataluña, sino fuera de España, como una máquina de hacer independentistas. Luego, claro, ese relato de la reconciliación, mire usted, hasta ahí ha llegado, ¿no?
Mal
en ese momento.
Sí, puede gobernar, claro, el PSC, claro. Mal si no puede gobernar.
Y peor si gobierna nosotros. No tiene salida.
Susto
buena.
O muerte.
Susto o muerte. Es decir, yo creo que quien gana verdaderamente en esa maniobra es Esquerra Republicana, para eso ejercía y ejerce la presidencia de la Generalitat y para eso ha usado lo que se llama en política el botón nuclear, el de las elecciones.
Es que lo mismo que hizo Sánchez en este verano.
Claro,
o sea,
Esquerra es la que gana en esta partida.
Oye, nos hemos ido dejando atrás el asunto de Ayuso, claro, si es que esto va tan rápido, claro, que es que en pocas horas ya deja de ser noticia lo que era mucha noticia. Vamos a ver, Montero, hoy la vicepresidenta del gobierno primera y ministra de Hacienda, ha negado que ella contase nada sobre el expediente del novio de Ayuso. Lo ha dicho hoy en el Congreso de esta manera.
Con lo que dijo, yo no he dicho nada. Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación.
Yo no he dicho nada. Pero el martes, antes de que lo publicase nadie, la vicepresidenta ministra de Hacienda,
4 horas antes,
dijo que había un piso comprado con dinero fraudulento, porque era un dinero defraudado a Hacienda.
Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública.
A esa hora nadie había publicado nada.
Lo publicaron dos medios muy cercanos al gobierno.
Pero después,
4 horas después. A ver, a la vicepresidenta la han cogido con el carrito del helado. Esto es así.
No, pero ella es. Ella
tiene muy el desparpajo que tiene, pero oiga, esto se llama que la han pillado usted con el carrito al helado. Se le ha calentado la boca, se vino arriba
y
dijo cosas que a esa hora todavía no estaban publicadas. Que ella ya sabía que se iban a publicar, pero que no se iban a publicar.
Ya sabemos quién las pintó.
El problema de esto, y han venido a decirlo hoy la presidenta de la Asociación de Inspectores, es que, ojo, estamos ante un delito muy, muy grave.
Claro.
No hablo lo que haya hecho la vicepresidenta, que políticamente lo puede ser, pero la vicepresidenta tenía que utilizar a alguien de dentro de la agencia,
claro,
para que le pasen esos temas.
Ya.
Y ella pasarlo a la prensa. Ella, su gente, su equipo, lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, si se llega a coger a la persona dentro de la agencia, estamos ante un delito de suma gravedad. Y además, si se sabe que la vicepresidenta va haciendo uso de
uso político de información que tiene que ser absolutamente...
No tanto por vicepresidenta, sino por ministra de Hacienda,
Ojito,
es decir, yo creo que ella le trata de quitar importancia y demás, pero el asunto es muy, muy serio, es muy, muy serio, e insisto, lo dice la presidenta de los inspectores de Hacienda. De este país.
Gracias, Nacho, por tu análisis.
Un fuerte abrazo.
Nos quedamos con esto. Vicepresidenta primera ministra de Hacienda le quita importancia a haber revelado una información que en ningún caso tenía que haber salido de su boca, Pilar.
Es que dice que no lo dijo. No habló del tema.
No,
claro, ya está.
No.
Solucionado. Bueno, mira que tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Investigadores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos han conseguido identificar la proteína que permite a los mamíferos sentir el frío. Hasta ahora era uno de los grandes enigmas de la biología sensorial. Y es que este hallazgo podría dar respuesta a cómo se perciben y se sufren las bajas temperaturas en invierno y por qué algunas personas experimentan el frío de forma diferente cuando padecen determinadas enfermedades. Publicado en la revista Nature Neuroscience, la clave se encuentra en el GLUK2, una proteína que está principalmente en las neuronas del cerebro y en las neuronas sensoriales del sistema nervioso periférico, el encargado de procesar las señales de la temperatura para detectar el frío. En definitiva, un descubrimiento que no solo explicaría por qué los humanos experimentan reacciones dolorosas al frío, sino que también podría llegar a tratar esta reacción en pacientes cuya sensación de frío está sobreestimulada.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte, para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidé olvidarte.
Hablamos con la gente de calles, bueno, no de calles, de los nombres de las calles, que algunos son realmente curiosos. ¿Y cuál es la historia, además, de que se le pusiera a esa calle concretamente ese nombre? ¿Tú lo sabes? O a lo mejor es una leyenda urbana que está en el pueblo, que nadie sabe comprobarla, pero todo el mundo lo cuenta, y así ha ocurrido años y años atrás, y vete tú a saber de dónde viene la cosa. ¿Cómo se llama esa calle que ves cada día, ¿no? Y que dices, pero ¿a quién se le ocurriría, a qué alcalde, en qué época se le ocurriría ponerle este nombre a esta calle? ¿Qué dice la gente?
Pues sí, a veces no lo sabemos porque estamos de paso y nos llama tanto la atención que incluso nos hacemos fotos para el recuerdo, ¿no?, con esa calle.
Claro.
Buenas tardes, gente. Pues yo me he encontrado bastantes nombres curiosos de calles, pero ahora que recuerde, hay una en Sevilla que vi hace unos meses en un viaje, que es la calle Viejos. Me resultó tan curioso que me hice una foto debajo del cartel. Y en Archena, que es un pueblo de la provincia de Murcia, hay una calle que se llama Maestro Pepe. Así como suena, Pepe. Nada más, gente, que lo paséis bien.
Pues todo el mundo conocerá a,
pues seguro,
a Pepe el Maestro.
Hombre, cómo no, ya te digo yo que es un homenaje a algún maestro del pueblo de toda la vida, y además era Don Pepe.
Efectivamente, Don Pepe. Bueno, hay nombres bastante llamativos, ¿cómo es el caso?
Pues mira, sí, yo vivía en Carabanchel, en la calle del Real Madrid. Era una colonia, se llamaba Colonia San Francisco, y estaba el Real Madrid, Real Betis y Atlético de Madrid.
Anda.
Yo vivía en el Real Madrid.
Dime.
Oye, cosas, pues, pero, ojo, pero esto...
Esto es por algo.
Sí, por algo
es. Que sea por algo, sí.
Pero para uno, por ejemplo, que sea muy, muy, muy atlético, tener que vivir en la calle Real Madrid,
mira,
estas cosas...
Cosas no sientan bien, ¿eh?
Esto no está bien pensado. Problemas sí, familiares con los vecinos.
Efectivamente.
Un estrés personal, ¿no? Una especie de ansiedad. A la hora de decir la calle, ¿no? ¿Cómo dices dónde vives? ¿En la calle que vives? No te sale. Cuidado con esto, ¿eh?
Sí. Bueno, hay otros nombres que tienen bastante guasa.
Hola, gente. En mi calle, en mi barrio, en el barrio Cuatro Carreras, en Valencia, hay una calle que se llama Calle Perfecte, Calle Perfecto, o Calle Perfecta, que de perfecto tiene lo que yo te diga, porque es una calle que tiene dos o tres dobleces. Es súper estrecha, yendo con el coche, antiguamente pues los coches eran más estrechos, ahora no tanto, yendo con el coche, bueno, pues acabas con las llantas, echas un moco. Y nada, tuvieron genial idea de llamarle la calle perfecta. Un abrazo.
Fíjate.
A lo mejor es que es perfecta para los peatones, ¿eh?
Perfecta para no entrar con el coche.
Por ejemplo, ¿eh? Tiene su sentido. Oye,
o sea, que era muy larga y no cabía todo.
A cuenta de esto, de todas formas, me estoy dando cuenta yo de que en mi pueblo los nombres de las calles son como muy sosos. No sé en el tuyo, porque fíjate, mi pueblo es, aparte de la calle Santa María, que es la principal y tal, calle de la Peña, calle del Barro, vamos que
se comieron, del barro.
Que se comieron mucho la cabeza.
No
pues, por una era, pues porque había una peña, una era una calle de peña, otra en la otra barro. De barro por el barro.
Claro.
Claro, y dices, pues no sé, ¿no?
Sí, sí.
En fin.
Yo estoy pensando,
¿y en el tuyo?
Estoy pensando en calles curiosas de mi pueblo, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza.
¿Pero tienen nombres así como normales?
Sí, sí.
¿Pero de personas no?
De personas, sí, también.
¿Sí?
También, pero es que ahora mismo no recuerdo así ninguno que me venga a la cabeza curioso.
Porque esa es otra, ¿eh? Aparte de calles que hay pues de forma esporádica, probablemente haya barrios enteros o pueblos enteros que tienen un montón de calles curiosas, por algo tiene que ser.
Pues sí, mira, hay una
a lo mejor alguien sabe la historia.
Hay una que es Daniel el Panadero, está claro, porque es mi calle es Montecillo, que da al Montecillo, las afueras del pueblo. Es decir, yo creo que todo tiene un porqué en los pueblos, eso está claro. Bueno, mensaje desde Gijón.
Hola, buenas tardes. Yo vivo en Gijón y aquí, bueno, hay calles curiosas, pero la que más me hace un poco de gracia es una que tengo un familiar en Lanzarote, en el concejo de Teguise. Él vive en la calle Correcaminos. Uh-huh. Y luego tengo otro familiar que vive en Oviedo y la calle se llama Jersey City. O sea, pero entre bueno, dibujos animados y vaqueros. Venga, gracias.
Es buenísimo.
Buenas tardes.
Tenemos o sea Kansas City en Sevilla y Jersey City en Oviedo.
Anda. Pues sí, la de Kansas City en Sevilla, como decía Fernando, que llama la atención la primera vez que vas por Sevilla y dices, ¿por qué será esto, no? Pero mira, ya lo de Jersey City.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pues es un nivel más.
Tiene que haber más cities por todos los lados,
¿y
¿eh?
¿Y por qué?
Nos lo tenéis que contar.
Pues nada, algún inglés, algún americano, ¿qué pasó
pues
por
no
allí?
Pues no lo sé, vete tú a saber. Esta te va a encantar, Pilar.
A ver.
Muy buenas tardes. Bueno, pues os cuento. Me di cuenta la otra tarde que me fui al centro, a la Plaza de la Virgen, aquí en Valencia. Bueno, pues antes de llegar a la Plaza de la Virgen, donde está mi San Antonio de Padua, bueno, pues hay una plaza que se llama Plaza Cisneros.
¡Anda!
Os tengo que mandar una foto.
¡Por
para
favor!
Que la veáis. Plaza Cisneros. Buenas tardes.
Pues a saber a qué Cisneros va dedicada, ¿eh? Mira, mándame la foto, ¿eh? Querida oyente, venga.
Como mínimo el cardenal.
Calles con nombres curiosos 607-15-06-02.
Quiero engañar, si van dos años ya y no puedo olvidarte. ¿A quién voy a mentir?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro o cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la maleta Roncato Trolley grande, rígida de alta resistencia por solo 165 euros. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon,
Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Las 5 de la tarde.